deafness
ain't shouting. Patricia tiene 30 y pocos años. Hace menos de 2 se le murió su padre y dejó de dormir. No una noche ni 2, sino semanas. Fue al médico de cabecera y salió de la consulta con una receta.
Yo fui a mi médico de cabecera porque llevaba varias semanas sin dormir y bueno, se estaba volviendo bastante insostenible. Y pues lo cierto es que mi padre había fallecido hacía unos meses y yo pues no estaba bien, lógicamente, pero bueno. Y entonces mi médico de cabecera lo achacó a esto, ¿no? Que pues que estaba pasando por un mal momento, depresión o lo que fuera, y que lo prioritario era mi descanso.
La pastilla funcionó. Vaya, que funcionó. Demasiado bien. Y demasiado tiempo.
A modo anecdótico, en casa lo llamábamos la pastillita para dormir, porque lo cierto es que me ayudó a descansar. Pero desde luego a mí nadie me recomendó ni que fuera al psicólogo, al psiquiatra, ni ningún tipo de tratamiento relacionado con la salud mental. Estuve un año medicada, luego poquito a poco lo fuimos dejando y muy bien. Bueno, el hecho es que nadie ni me propuso ni lo tratamos, de hecho.
Un año después de consumir a diario tranquilizantes, nadie le había preguntado por qué no dormía, solamente si seguía tomando la pastilla. Y la historia de Patricia no es una excepción, es el retrato de un país que se atiborra a pastillas, el nuestro, España, que lidera el consumo mundial de tranquilizantes. Mira esta imagen. Imagina una ciudad de 1.000 personas. De esas 1.000 personas, 110 están tomando tranquilizantes cada día. Y así, a diario, todos los días. Pues este es el dato. España, como te digo, lidera el consumo mundial de benzodiazepinas, medicamentos psicotrópicos utilizados para tratar, por ejemplo, la ansiedad, el insomnio o los espasmos musculares. Y hay más, porque uno de cada 5 españoles que los consume y de ellos 4 de cada 10 lo hace a diario. Vamos, que no es algo ni puntual ni excepcional, es cotidiano. Escucha a Ana, tiene 32 años, trabaja en el turno de noche en una paquetería.
Bueno, pues yo trabajo por las noches y durante el día la verdad es que me es complicado dormir por el ruido, las obras y ahora sobre todo por la calor. Entonces, es cierto que normalmente suelo utilizar pastillas para poder dormir.
El 22% de la población española consume actualmente psicofármacos y esto ya no va solamente de gente mayor con ansiedad. Cada vez más jóvenes entra también en esta rueda. Se estima que 1 de cada 5 jóvenes han probado ya estas pastillas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué España es líder mundial en consumo de tranquilizantes? Pues se lo voy a preguntar a continuación a Carlos Roncero, que es presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y miembro de la Alianza por el Sueño. Doctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Doctor, en la última década en España el consumo de psicofármacos ha crecido más de un 30%. ¿A qué se debe este incremento?
Bueno, ahí estamos frente a distintos fenómenos que se suman. Por una parte, en los últimos años pues estamos viviendo las consecuencias desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico, de todo lo que supuso la pandemia del COVID, de los fenómenos de aislamiento, de los fenómenos de estrés social, de los fenómenos pues de muerte y de enfermedad de una manera muy generalizada. Y en población infanto-juvenil, pues de unos meses, algún año, en el que se perdió los procesos normales de socialización, de formación, etcétera. Bueno, ese caldo de cultivo se suma que nuestro medio, nuestra sociedad en España, pues también se ha popularizado en pues series de televisión, en los más media, pues el uso de fármacos hipnosedantes, como muy bien decíais, de fundamentalmente de benzodiazepinas, y bueno, que parece pues que han perdido la categoría de fármacos a los que deben ser controlados y manejados y supervisados por profesionales. Entonces, bueno, en este contexto, pues desgraciadamente ya aportabais el dato que nos preocupa mucho, que estamos en una sociedad en la que el consumo de benzodiazepinas pues es masivo. Son fármacos que debemos destacar que tienen su utilidad y que se pueden utilizar y manejar y que nadie se preocupe si se los ha puesto su médico de familia, su psiquiatra, su traumatólogo, en fin, pero que deben ser controlados.
Pero se recetan más pastillas porque no hay ni tiempo ni profesionales para tratar el verdadero problema.
Bueno, hay diversas explicaciones que nos pueden hacer reflexionar sobre este fenómeno. Evidentemente, el tener tiempo para analizar la situación del paciente, ya no solo en las consultas de psiquiatría, sino me refiero en las consultas de atención primaria, pues es fundamental para a veces poder evitar algunos tratamientos. El poder disponer de otras herramientas, no solo farmacológicas, sino también psicoterapéuticas, como es la terapia cognitivo-conductual, que no es fácilmente accesible en muchos territorios. Y bueno, también a veces hay limitaciones para otros fármacos que podrían solucionar algunos problemas, pero que que tienen otro perfil y que son de más difícil acceso.
Claro, aquí está uno de los problemas, Isabel Durán y Antonio Agredano, que continúan conmigo también en la tarde, la falta de profesionales que hay en el ámbito de la salud mental. España, por ejemplo, tiene 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes y unos 11 psiquiatras por cada 100.000, una cifra de profesionales muy por debajo de la media europea, que está en torno a 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes.
Claro, y entonces, perdón.
Sí, doctor, adelante.
Sí. No, no, que efectivamente que esas cifras que las conocemos todos los profesionales y las sociedades científicas, normalmente las exponemos a nuestras distintas autoridades, que se necesita formar más profesionales y luego que se puedan incorporar al sistema sanitario, es un déficit crónico que tenemos y que además es una solución compleja, porque el generar profesionales, el formarlos, el ponerlos a disposición de la red sanitaria requiere una visión a medio plazo, porque no son procesos que se ejerzan o que se realicen de un día para otro. Y esta situación la hemos, como decía, la hemos muchas veces publicitado y la hemos explicado, pero todavía, por desgracia, no se ha resuelto adecuadamente.
Y es, desde luego, doctor, yo creo que uno de los principales motivos por el cual, aunque ya se firmó, y precisamente usted mencionaba la pandemia, ya se firmó un pacto de Estado por la salud, por la sanidad, realmente no se ha llevado a cabo. Y en ese momento llevan ustedes reivindicando precisamente esa falta estructural de previsión a medio o largo plazo de médicos que cubran todas estas áreas sanitarias. ¿Cree? Porque ahora vemos que hay médicos en huelga, que también parece que llueva sobre mojado. ¿Cree que esta carencia se va a poder resolver y, por lo tanto, poder asistir a la población como debería?
Me gustaría decir que se puede y que se debe y que se debe resolver, pero no es un problema simple y no es un problema que se pueda solucionar de un día para otro. Tendría que haber un acuerdo, un cierto consenso para cambiar la visión y cambiar el foco de cómo se forma, cómo se trata luego a los profesionales sanitarios. Me estoy refiriendo a psiquiatras, psicólogos clínicos, pero también me gustaría incorporar a los colegas, a los médicos de familia, que que necesitamos una formación continuada, unos ciertos tiempos para interaccionar con los pacientes, trabajar en equipo. También hay otros profesionales, por ejemplo, los enfermeros de salud mental, son importantes, pero muchas veces nos faltan recursos humanos. Es un problema que tenemos y que estamos sufriendo hoy en día, que se debería solucionar con una visión de medio o largo plazo.
Doctora, estamos hablando de que en España somos líderes mundiales en consumo de tranquilizantes. No son, desde luego, caramelos y hay gente que los consume además a diario. ¿Cuál es el problema, el efecto que puede tener a largo plazo?
Bueno, efectivamente hay un problema de consumo a diario sin control médico, porque me lo ha recomendado mi vecino, mi primo, mi amigo, mi lo que sea, o porque lo tomé hace un tiempo. Eso es peligrosísimo, porque pueden acabar generando problemas a largo plazo. Hay estudios de consumo mantenido regular que incluso se asocia con deterioro cognitivo. Por supuesto, en algunos casos, en personas que tienen riesgos, pueden acabar produciendo problemas de adicción, puedes acabar generando los clásicos síntomas de abstinencia. dependencia y de consumo compulsivo, y también, bueno, pues hay algunos casos en los que se asocian pues a problemas incluso de tipo médico, de caídas, mareos, etcétera. Por lo tanto, aunque son medicamentos que se han probado y que son seguros, deben ser siempre supervisados por algún profesional, y el que los toma debe tener la misma consideración que si estuviera tomando un antibiótico, que si estuviera tomando pues un fármaco para una artritis o para lo que fuera. Y esto yo siempre lo intento transmitir a todo el mundo, que hay que tener claro que son medicamentos que interaccionan con otros medicamentos, con las comidas, con el tabaco, con las sustancias, con las drogas, con todo, y que deben estar siempre bajo una supervisión. Y cuando pasa un cierto tiempo me refiero a semanas, hay que siempre hacer reevaluaciones de la necesidad de tomarlos, de la necesidad de cambiarlos por otras estrategias, porque no se deberían tomar a medio o largo plazo.
Pues, doctor Carlos Roncero, presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y miembro de la Alianza por el Sueño, gracias por su tiempo y por ser tan claro, doctor. Muy amable.